En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con mucho gusto le acompañamos el día de hoy, que es 24 de febrero. ¿Día de qué? ¿Alguien se acordará de qué es día el día de hoy? A ver si... Yo quiero que me digan. No, pues sí, ni modo que no se acuerden, pero es que ya le preguntas a los chamacos si hoy es 24 de febrero. ¿Día de qué? Ay, no sé. No, que don Benito Juárez... Y empiezan con sus respuestas que dices, no puede ser, no puede ser. Ay, papás, quítenle el celular a sus muchachos una hora, ¿sí o no, Vic? Bueno, día de nuestra hermosa y respetada bandera mexicana, ¿sí o no? Bienvenidos entonces el día de hoy. Yo quiero pensar que el día de hoy, sobre todo porque les gusta honrar a los símbolos patrios en el estadio del Guadalajara, habrá un homenaje muy bonito para la bandera, ¿verdad? Pero bienvenidos, Víctor Morales, muy mexicano el día de hoy. Nomás le faltó el sombrero charro a Víctor Morales el día de hoy. Naomi Zamorano en los teléfonos, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. En este micrófono le estará acompañando Martín Navarro Vázquez. Qué bueno que están con nosotros. Y bueno, vamos a estar hablando, entre otros detalles, de todo lo que ha estado ocurriendo con el medio maratón de Guadalajara. No hay que olvidar que mañana a las 6:20, muy tempranito, hay que madrugar para escuchar a nuestro gran compañero especialista en atletismo, carreras y demás, Ricardo Martínez, que él llevará para ustedes la transmisión de este 21K. ¿Que dónde está la carrera? ¿Que tengo que ir por las tortillas? ¿Que el tráfico? ¿Que esto? Sintonice Radio Metrópoli porque Richard le va a estar informando. Y después, mañana no quiero que manden mensaje a las 12 del día en la red deportiva. Es que no avisan, es que un trafical, es que por qué cierran las calles, que se vayan a correr al cerro. No quiero mensajito porque me va a subir todavía a 400 la presión arterial, ¿sí o no, Vic? Entonces ya están avisados toda la semana, notas especiales, cierres de calles para que tome precaución. Y si es del Real Mandil, quédese, haga el quehacer tempranito y mire, ya a las 10 de la mañana, si quiere ir por las tortillas, ya vaya por la comida, los taquitos, lo que usted quiera. Pero mientras, no. Y póngale en Metrópoli para que escuche precisamente en esta emisora la transmisión de lujo de este evento que es el Medio Maratón Internacional de Guadalajara. Después no diga que no le mencionamos, ¿eh? Bueno, pero bienvenidos. Y no estoy enojado, como dice Manuel. Vamos a hablar, entre otros temas, de lo que ha estado ocurriendo en el tema del boxeo. El día de hoy, una pelea muy buena, por cierto, donde el japonés Junto Nakatani logró una victoria por nocaut técnico en el sexto asalto sobre el mexicano Alexandro Santiago, este sábado allá en Tokio. Como le mencionaba usted, hablaremos del medio maratón de Guadalajara. Richard nos tiene entrevistas muy buenas allá en la Expo, después de que de manera histórica se asegura la presencia de 21,000 corredores. Imagínese. El límite salarial de la NFL ya cambió, o sea que ya podemos jugar allá, Vic. Ya podemos llegarle a los dólares. Será de 255.4 millones de dólares. Me doy con el punto 4. Con eso me doy, imagínese lo que estarán ganando los angelitos allá, los monstruos de la NFL, que son prácticamente los que acaparan el tema del deporte mundial en ocasiones. En el básquetbol de la NBA, hablando de dinero, bueno, pues el equipo de los Warriors de Golden State están amarrando a su entrenador Steve Kerr con un supercontrato millonario que ya le platicaremos. Lo firmó por 35 millones de dólares, nunca antes visto para un entrenador. El Barcelona en fútbol ya regresó el espectáculo a la cancha y goleó al Getafe 4-0. Javier Aguirre no pudo ganar con el Mallorca, empató. Y también hay que hablar de César Montes, se queda en la banca con el empate del equipo de la Almería. En lo que respecta a Raúl Jiménez, se quedó también fuera del partido, no fue convocado del Fulham, que dio la campanada en Inglaterra. Hoy le ganó 2-1 al Manchester United. En la liga holandesa, triunfo 21 para el PSV Eindhoven. y el Chucky Lozano, qué buen juego se aventó. No metió gol, le faltó para que fuera la cerecita del pastel, pero dio un buen partido. 7-1 ganó el PSV Eindhoven al PEC Zwolle allá, precisamente en la liga holandesa. Guillermo Ochoa, ahorita me van a hablar los tocayos. Guillermo Ochoa se llevó buenos comentarios en la crónica. Detuvo varios, pero ¿qué cree? Otra vez perdió el equipo de Memo Ochoa, que sigue siendo el peor. Salernitana perdió 2-0 ante el Monza, precisamente en el Calcio. Recordar un poquito lo que se vivió el día de ayer con la selección mexicana femenil, que en la Copa Oro golea 8-0 a República Dominicana. Ahora sí que le pusieron pichón a las mexicanas para llevarse la victoria. Liga MX, el día de ayer. Vaya juegos los que tuvimos. Me parece que algunos más buenos que otros, pero al final de cuentas me parece buenos partidos, y tenemos que por fin ganó el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro su primer compromiso del torneo de clausura. El conjunto de Querétaro le ganó de visita al equipo del Puebla 2-0 en el Estadio Cuauhtémoc. En Aguascalientes, Pachuca rescató el empate 1-1 ante Necaxa. Parecía que no era penal, parecía que sí, muy polémica la situación, pero bueno, 1-1 y Necaxa sigue invicto, al igual que Monterrey, que ahora va y golea con autoridad a los Bravos 3-0. El día de hoy, ya se la sabe, partidos interesantes esta tarde-noche. Se está llevando a cabo ahorita, por ejemplo, el partido donde el cuadro de León, que no hay que olvidar que León, pues de pronto gana, de pronto pierde, ya no sabemos el ritmo que pueda traer el equipo Esmeralda, sin Andrés Guardado todavía, que él estará unas semanas todavía fuera por ese desgarre, esa lesión que presenta. Bueno, León está ya arrancando el segundo tiempo, 0-0 con Atlético de San Luis. Más tarde, los Zorros del Atlas, de visita con su enfermería que tienen por ahí en los palcos, visitan a Tigres, porque no hay que olvidar que Tigres tendrá a un rival como el Atlas con otros lesionados. Ah, cuánto lesionado en Atlas, ¿verdad? Chivas contra Pumas. Chicharito podría tener el día de hoy minutos ya, porque fue convocado y podría salir a la banca Javier Hernández Balcázar. América Cruz Azul cierran la atractiva jornada sabatina. Creo que será un muy buen encuentro, ¿eh? Yo creo que podría ser el encuentro de la jornada. Vamos a ver qué dicen en la cancha. Esto y más en esto que es Jornada Deportiva, un programa que tiene al aire más de 40 años, imagínense. Yo tengo en este espacio desde el año del 98, y con mucho gusto, con lo que nos apasiona aquí en Radio Metrópoli para todos ustedes. Soy Martín Navarro Vázquez, lo invito para que se quede con nosotros. Reitero el saludo, el agradecimiento a mis compañeros, a Naomi y a Víctor. Pausa, Vic. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso. ¿Qué cree? Ya hay mensajitos y gracias. Ya sabía, ya me habló mi tocayo. Dice Martín Rodríguez Osuna, tocayo. Ya le metieron sus dos goles a Ochoa, para tu consuelo. Es que tuvo varios disparos, o atajadas, como quieras llamarle, tocayo. Pero no es broma, no es broma, es realidad. Chécate las notas internacionales y dicen, Ochoa evitó el escándalo. Ochoa dio un buen juego, pero volvió a perder. O sea, es que, bueno, así es el fútbol. Y hay arqueros que tienen suerte, pero pues no basta. O sea, es un equipo malo, la verdad, muy malo. Y ya Ochoa, digo, pues no puede tener todo, ¿verdad? Pero si checamos los números, mi estimado tocayo, porque tenemos que empezar con otras cosas que no es nada del fútbol. Mira, aquí está. Me meto directamente a las cifras oficiales del partido. Y ve, chécate esto, tocayo. Chécate esto. En la posesión incluso estuvieron 49 para el equipo de Salernitana, perdón, 40.9 para el Salernitana, 59 para el equipo rival, que fue el Monza. Y en tiros realizados, otra vez, una metralla al rival. No, es que tiene un equipo malísimo. 17 tiros, mi estimado tocayo. Imagínate, 17. Y bueno, pues, así es muy complicado, ¿no? Y 7 momentos en los cuales se evitó el gol. Le metieron 2, pero evitó 7 goles más que jugadas que, según la cifra aquí, es directa gol. y que las detuvo Guillermo Ochoa. Yo no estoy inventando nada, tocayo, pero es la realidad. Pero bueno, no, pues no se puede tampoco decir que, ¡ah, equipazo! ¡No, hombre! ¡Es malísimo el Salernitana! Y Memo Ochoa está metido ahí. Hay que ser también críticos en ese aspecto, ¿no? No podemos decir que no. Pero bueno, vamos a iniciar. Yo le platicaba a usted, un mexicano más tiene actividad en campeonatos mundiales, pero pierde el día de hoy. Se lleva la derrota a este boxeador mexicano, Alexandro Santiago, que viajó hace poquito más de una semana, 10 días antes, para ser más claros. Y yo, la verdad, yo me acuerdo del Chololo Larios, él se iba 2 semanas antes a Japón para adaptarse, para entrenar, para esto, para el otro, para comer bien, para no llegar mal del estómago, porque acuérdense que también hay mucho condimento por allá que puede hacer daño, para adaptarse. Y bueno, pues perdió el mexicano Alessandro ante el nipón Junto Nakatani por nocaut técnico en el sexto asalto, y se convierte en el campeón de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo y se queda con su tercer título divisional. Tiene una carrera invicta prácticamente con 27 ganadas, 0 perdidas y 20 knockouts, el propio nipón Junto Nakatani. Así que bien, derribó a Santiago de hecho con un recto de izquierda en ese sexto episodio. Y bueno, mañana hay carrerita, es un evento muy importante, es nada más y nada menos que el medio maratón internacional de la ciudad de Guadalajara. Ahí le va, van a cerrar toda la ruta, Toda la ruta estará cerrada prácticamente desde las 6 de la mañana, si no es que poquito antes, hasta pasadita a las 10 de la mañana. Ahí le va. Es toda la zona de la Minerva, porque va a arrancar ahí junto a Los Arcos. Seguirá por Avenida Vallarta, Niño Obrero, Calzada Lázaro Cárdenas, Chapalita, de las Rosas, Mariano Otero. Retorna por calle Bruselas, se va a Lázaro Cárdenas hacia la Glorieta de Los Arcos del Milenio y finalmente se da el regreso hacia la meta en la zona de la Minerva. ¿Va? Para que entonces tome precauciones con el caos vial que habrá por este evento importante del Medio Maratón Internacional de la Ciudad de Guadalajara y que reúne por vez primera la cifra de 21,000 personas trotando, corriendo, caminando, como sea, pero mañana estarán. Y hay algo muy interesante que me llamó la atención. Yo he ido a algunas competencias a correr. Pero yo recuerdo que en las primeritas, no sé si te pasó, Naomi, pero por ejemplo, pues llegabas por ahí al cuatro y dices, ay, deja caminar 2 cuadras, ¿sí o no? Y caminábamos 2 cuadritas, 3 cuadritas y ya no pasaba nada, pues ¿cuál es el problema? Tu medallita, de todos modos, tu playerita por llegar a la meta y con mucho gusto, ¿no? Si usted llega después de las 10 a la meta, ya no hay nada. Ya no le van a dar ni medalla ni nada. Entonces, esto es para los de veras, ¿verdad? Digo, de todo, ni modo que no sé si hay alguien que vaya a llegar hasta las 10. No creo. O sea, ¿cómo? ¿Verdad? Solamente alguien que realmente camine quizá más de la mitad. Pero no, yo creo que todos van a llegar entre... los elite ni se diga, ¿verdad? Ellos hacen de una hora 12, una hora 13 minutos a una hora 20 y tantos. Ya mucho recreativo es cerca de las 2 horas. Aproximadamente. Bueno, Ricardo Martínez toda la semana estuvo muy pegado a este evento y estuvo muy metido tanto ayer y el día de hoy con el tema de la Expo Medio Maratón allá en Expo Guadalajara y recogió algunos entrevistados, tiene charlas interesantes y vámonos con primero entrevista a Juan Luis Barrios, un hombre histórico mexicano que estará mañana aquí en Guadalajara.
Juan Luis Barrios Nieves, presente y infaltable en el 21K tapatío de este próximo 25 de febrero. Juan Luis, tus impresiones para este evento que busca una categoría más alta de las que ya has participado, una categoría platina en esta ocasión.
Sí, o sea, es nuevamente el esfuerzo del comité organizador por alcanzar un nuevo nivel, trayendo a gente de excelentes registros, dando pues una participación a más de 21,000 participantes para el día de mañana, creciendo en ese sentido y viendo que la gente está teniendo una respuesta inmejorable, ¿no? Así que sabemos que el día de mañana va a ser un gran día y que se va a alcanzar.
¿Qué le dirías a todos los participantes de mañana? Hay que prepararse desde el buen dormir, levantarse temprano y buscar un corral de salida muy temprano ahora.
Así es, o sea, el buscar el corral que les fue asignado dependiendo su tiempo registrado en la inscripción, que lleguen con tiempo y que sobre todo desde el día de hoy prevengan todos los detalles que pueden ser, como el uniforme con el que van a competir, el calzado, el reloj, su sistema de abastecimiento, que vengan bien localizado cómo va a ser el acceso a esos corrales y que salgan a disfrutar de la carrera.
¿Competirás o solamente vienes a acompañar el evento el día de mañana?
Hasta el momento me mantengo como uno más de los 21,000 participantes y vamos a ver el desarrollo de la carrera. Y sí, mira, el ADN lo tenemos puesto y eso no se puede renunciar unas horas antes de la carrera.
Bueno, pues felicidades y muchas gracias como siempre por tus impresiones.
Gracias, hasta luego.
Juan Joel Pacheco, atleta mexicano de la elite que participará este domingo en el 21K Guadalajara. ¿Qué tal, Juan Joel? Ya habías venido hace 2 años, nos platicabas, pero vienes ya después bien recuperado de varias lesiones.
Sí, estoy contento, estoy feliz de poder ya estar al 100% aquí. Y qué manera de venir a Guadalajara y poder en este evento tan importante que es de los mejores del mundo y poder ver realmente qué nivel traigo, ¿no?
Sabemos que vienes lógicamente a competir, vienes por los primeros lugares, pero seguramente los primeros kilómetros saldrás contra esta marea de kenianos de primer mundo hablando atléticamente.
Sí, sí, la verdad es la idea pegarnos con ellos hasta donde aguantemos, sin miedo y sobre todo, está bien, intentar dar lo mejor, ¿no? Tratar de correr entre la hora 3 y la hora 2 minutos estaría bien.
Sabemos que estás también en busca del pase olímpico. Algunos atletas mexicanos lo buscaron en Valencia. No se consigue la marca para los varones y pensamos que pues no nos imaginamos una olimpiada sin atletas mexicanos en esta prueba que aman muchos atletas recreativos.
Sí, la verdad que ha sido difícil. La marca en hombres es un poco difícil, es complicada, no es fácil. Yo tengo 2:09 y aún así siento que es un poco complicada. Pero bueno, hay que intentarle, hay que lucharle. Voy a correr en Alemania, si Dios quiere, en 2 meses e intentaré dar la marca.
¿Será el último filtro para los que deciden ir para allá? ¿Es la última oportunidad?
Es la última oportunidad y si no, pues ni modo, hay que seguirle, ¿no? Ya pensar que seguirá el Mundial del otro año de atletismo en Tokio.
¿Cuántos años ya como atleta?
7 años llevo. Siete años, 8 maratones, 2:09 en maratón y 1:01 en medio maratón.
Vamos, felicidades y éxito. Esperamos ver una gran actuación mañana en las calles de aquí de la Perla Tapatía.
No, gracias a ustedes, gracias a la organización por la invitación y ahí nos vemos mañana, primero Dios.
Muchas gracias.
Gracias.
Estamos con el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano, en esta presentación de Atletas Elite para este 21K Guadalajara que busca la etiqueta platino de la World Athletic. ¿Qué nos comenta al respecto como líder del atletismo en México?
Pues es casi un hecho, la verdad. Guadalajara, como UDE, es un comité organizador serio, formal. Sabemos que siempre hay cosas que corregir, pero cada vez nos vamos más a la perfección y yo creo que el tener la platino va a ser prácticamente, es un compromiso de algo que ya se ha hecho y que se está haciendo mejor.
¿Qué espera para el día de mañana, aparte de conseguir esa etiqueta platino? No es fácil para una ciudad, no es media, es grande, pero no tan grande como la Ciudad de México, que están acostumbrados no a 21,000, a 30,000, 35,000, que han sido sus históricos, pero 21,000 atletas en Guadalajara, ¿qué percepción le causa a la autoridad del atletismo?
Tomando en consideración la capacidad de organización y el entusiasmo de la ciudadanía, yo creo que va a ser un evento sin problemas, con mucha satisfacción y con mucha alegría.
¿Será el primer evento en América Latina con esta etiqueta? ¿Tenemos entendido? ¿No hay otro?
Es el primer evento del mundo. Si se logra mañana concretar todo, sería el primer evento para el próximo año ya con esa etiqueta.
¿Qué comenta la World Athletic previo a este evento? Seguramente usted es el más cercano a ellos, aparte del comité organizador como autoridad. ¿Qué le comentan? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué se ha mejorado? ¿Qué falta? ¿Qué hay que apretar?
No, yo creo que estamos cumpliendo con todos los requisitos. Yo creo que siempre van a surgir cosas, que oportunidades de mejora. Y yo creo que al contrario, aquel que piensa que hace todo perfecto ya tiene errores. Entonces vamos a trabajar para que todo salga mejor.
Viene su comitiva de la federación, veo a José Luis Morales, veo a grandes personalidades que vienen a colaborar en este comité organizador para que todo resulte bien.
Más que eso, son gente que tiene el expertise y que siempre está dispuesta a ayudar. José Luis Morales y Rodolfo Obregón son gente importante en la ruta a nivel nacional y por supuesto que vienen en un plan de apoyo.
cambiándole tantito el tema, el proceso olímpico, los varones no han dado la marca. Vimos la semana pasada en Sevilla que quedaron lejos de lo que esperarían previo al evento. La última oportunidad vendrá en Países Bajos, vendrá en Alemania dentro de 2 meses. ¿Habrá posibilidad de que algún mexicano se logre colar en la prueba de la maratón de estos próximos Juegos Olímpicos de París?
Viene Londres, viene Rotterdam, viene Alemania, Zurich. Yo creo que los que están pensando en ello seguramente tienen en mente que lo pueden lograr. Para mí es importante, sobre todo, que todavía lo estén intentando. Hoy por hoy es muy difícil clasificarse, pero no dudo que cuando menos tengamos uno en maratón. Las mujeres, prácticamente Oropesa, considero que por puntos será la que complemente esta delegación, acompañando a Tapia y a esta Moscote. Entonces yo creo que vamos a tener un buen equipo.
Y en las demás disciplinas, ¿cómo vamos? En la pista, en los 10.000, en los 15.000. Sabemos de la de Guanajuato, que ya tiene su lugar asegurado, entre otros, pero faltan todavía más clasificados.
Yo creo que vamos a llegar a lo que yo siempre hablé, alrededor de 20, y si logramos que se clasifique el relevo, seguramente tendremos 24 o 25 atletas.
¿Cuándo vendrá el Nacional de Atletismo? ¿Parece 2024 o ya pasó?
No, es el del 27 al 30 de julio, de junio, en la Ciudad de México.
La Ciudad de México, la altura de la Ciudad de México, seguramente tendrán que llegar bien preparados.
No solamente bien preparados, sino con la oportunidad de tener grandes resultados.
Bueno, pues muchas gracias como siempre y bienvenido a la Perla Tapatía, que consideramos que es su segunda casa.
Siempre andamos aquí porque nos encanta la atención que nos brinda.
Bueno, gracias.
Gracias.
Bien, pues ahí está nuestro compañero Ricardo Martínez, a quien usted escuchará este domingo muy tempranito a las 6:20 en la transmisión del Medio Maratón. Entrevistó a Juan Luis Barrios, a Juan Joel Pacheco y este último era Antonio Lozano. Digo de pasadita, ¿no? O sea, nos tratan muy bien, pues todo pagado. Ni modo que no, ¿verdad, Vic? Pero sí, claro que sí. Aquí en Guadalajara generalmente se le trata muy bien a todos los presidentes de las federaciones deportivas. Que eso es otro rollo importante en lo económico. Pero bueno, así las cosas. Vamos a la pausa, Vic, o me aguantas, como tú me digas. Pausa entonces, regresamos enseguida. Estamos en Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, con mucho gusto en este espacio. Y bueno, vamos a ir con algunos de los mensajitos que han estado llegando ya, desde luego. Ahorita estaremos dándole lectura. Le recuerdo que tenemos también el WhatsApp, que es el Telegram, ¿verdad? 33-22-23-27-38. Ese es el número de WhatsApp o Telegram, como usted guste, ¿verdad? Y tenemos también ya que irnos con el tema internacional. Ya está tocando la puerta nuestro buen amigo Jonathan Bravo con toda la información de lo que ha estado ocurriendo al momento. Así que vámonos con él directamente, mi estimado Jonathan Bravo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional. Y es que hubo sorpresas en lo que viene siendo Inglaterra. Y es que el Fulham le ganó 2-1 al equipo del Manchester United, lo perdió 1-0, lo empató, y justo cuando terminaba el encuentro, el equipo de Raúl Jiménez, quien se encuentra lesionado, sacó los 2 puntos. El Manchester City sigue ahí en la pelea, por la mínima gana 1-0 con gol de Foden y se encuentra en segundo lugar. El Arsenal también le quiere seguir los pasos y golea 4-1 al equipo del Newcastle, así que entre el City y el Arsenal se encuentran en la parte de arriba, entre los 3 primeros puestos. Pasamos a la Liga Española, y es que el Barcelona goleó 4-0 al equipo del Getafe, después de que en la ida en Champions le empataron el partido. Hoy consigue un triunfo importantísimo que lo mantiene ahí en la cima, en segundo lugar. La cima la tiene el Real Madrid, el Barça se encuentra en segundo lugar con 57 puntos, dependiendo de lo que haga mañana el equipo del Girona. El Deportivo Alavés de Javier Aguirre empató a 1, el Alavés lo ganaba 1-0, y cuando terminaba el encuentro del Mallorca lo empató. Quien no pudo fue el Atlético de Madrid, y es que el Almería le sacó el empate. 2-2 fue como quedó el encuentro. La realidad es que un partido cerradito, el Atlético trataba de conseguir unidades para seguir allí en la parte de arriba, y la realidad es que no pudo conseguir esta victoria que lo acercara en los primeros tres puestos. Y el gol, Martín, uno de los goles fue de Luca, el doblete fue de Luca Romero, este jugador que entre México y Argentino, que en su momento la lucha, pues Luca Romero metió doblete, y así que el Atlético de Madrid se conformó con el empate y deja puntos importantísimos de cara a conseguir la cima o puestos europeos. Serie A, el Salernitana pierde 2-0 con el Monza, un equipo de Guillermo Ochoa que no levanta, que está en último lugar de la Serie A y que difícilmente van a poder salir de ahí a menos que se dé un verdadero milagro. Así que seguramente o probablemente Guillermo Ochoa va a perder la categoría allá en Italia, a comparación de Johan Vázquez, quien a media semana renovó hasta el 2027 con el Genoa y consiguió el triunfo el día de hoy, 2-0 ante el equipo del Udinese, en donde Johan Vázquez, el mexicano, jugó 54 minutos. De ahí nos vamos a la Liga de Grecia. El AEK de Atenas gana 3-1. Sigue en la cima el equipo de Matías Almeida. Fue galardonado en la semana como el mejor técnico del año de la temporada pasada, consiguiendo 2 títulos, metiéndolos a Champions League, y hoy sigue de líder allí en Grecia, va por el bicampeonato, en donde los mexicanos Orbelín Pineda fue titular, salió de cambio y Rodolfo Pizarro entró al minuto 82. La Bundesliga, parecía que el Bayern iba a dejar ir puntos importantísimos, lo empataba a un gol con el equipo de Leipzig y faltando 1 minuto Harry Kane consigue el triunfo, así que triunfo importantísimo para el equipo de Thomas Tuchel, que recordar, Martín, lo anunció la directiva, Thomas no seguirá al frente del Bayern Múnich la próxima temporada, a comparación de Xavi, quien él fue el que anunció, la directiva del Bayern dijo que no, seguramente ve en el equipo de Xavi Alonso, de Leverkusen, que está muy fuerte, que es candidato, muy candidato a llevarse la Bundesliga, pues Thomas no seguirá más al frente del Bayern, y es que todavía falta que sigan con la Champions League. Veremos qué pasa. Liga de Holanda, el PSV Eindhoven golea 7-1 al equipo del Stuttgart, en donde Luke de Jong metió 3 goles, el mexicano Orbelín Pineda fue titular y le anularon un gol por medio del VAR. MLS, Los Ángeles FC ganan 2-1 al Seattle Sounders. Recordar que Carlos Vela ya no juega en este equipo, no tiene equipo, y veremos qué pasa con el mexicano. Más tarde, el Houston Dynamo de Héctor Herrera estará jugando ante el Sporting Kansas City de Alan Pulido. Martín, prácticamente fue lo que se vivió el día de hoy en lo que viene siendo la actividad allá en el viejo continente y parte de Estados Unidos.
Es correcto, perfecto, mi estimado Johnny. ¿Qué esperar de tu Atlas el día de hoy?
Híjole, esperar que rescaten puntos. La buena noticia es que el Mudo Aguirre, viendo alineaciones, va de titular. Un regreso lo más pronto posible de lo que se tenía previsto, al no tener delantero, ya que Jordi Caicedo está lesionado. El tema de Trejo, que no ha respondido cuando se le ha necesitado este torneo. Hoy el Mudo Aguirre va de delantero. Veremos cómo regresa después de la lesión, y la realidad es que sacar puntos, tener un orden, porque enfrentas a uno de los mejores equipos de la liga, enfrentas un equipo que, como se dice en el barrio, te va a pedrear el rancho, que va a buscar goles. Entonces es primero mantener el orden, no tener inferioridad numérica, que eso es lo más importante de lo que ha sufrido Atlas todo el torneo, y ver si el gol regresa, Martín, porque hay que decirle a la gente, se lesionó el Mudo Aguirre, y sí, Atlas no metió gol en 3 partidos, ojo lo que les digo, veremos ahora con el regreso del Mudo Aguirre si va a haber gol, porque es una realidad, se fue, no hubo goles, veremos qué pasa el día de hoy. La realidad es que es una visita complicadísima, en donde si rescata un punto del Volcán, va a ser muy bueno para el conjunto rojinegro.
Sí, es correcto, y el Hueso Reyes va a la banca, seguramente la veremos de cambio, Johnny, para que tenga unos minutos, ¿no?
Así es, el Hueso después de la lesión regresó, y también decirle a la gente la mala noticia y lo que tanto esperaba el creativo, el que genera el fútbol, pues lamentablemente veremos cuánto tiempo va más. Martín, no sé si por ahí tienes tú el dato, el tema de Brian Lozano, que a media semana se anunció que su cuerpo rechazó uno de los tornillos que se le metió en la cirugía. Esto va a atrasar un poquito más, pero Atlas poco a poquito va recuperando a su gente. Seguramente con América vamos a ver a Reyes si tiene minutos hoy de titular, porque es un hombre importantísimo en la lateral, en donde hay que decirlo, el joven Lozano no lo ha hecho mal, se equivocó la semana pasada por la inercia, por las ganas al último minuto de cometer la pena máxima, pero ha jugado bien. Lo de Zapata veremos para cuándo va a estar listo, lo de Jordi Caicedo y lo de Brian Lozano es lo que más preocupa, porque si se pensaba que lo podías tener de la mitad de la temporada para el cierre, para buscar puestos, con lo de media semana yo creo que se va a alargar un poquito más, y veremos ahora hasta cuándo va a ser el regreso de este creativo, que desde el torneo pasado Atlas no lo tiene desde su lesión.
Tal cual, mi estimado Johnny. Pues te mando un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes. Sí está confirmado el once inicial de Atlas, como tú lo mencionabas. Y bueno, con Chivas, ahí les va. Está Rangel, el tal Rangel, con Mozo, Briseño, Chiquete Orozco, está el juvenil Leo Sepúlveda, el Nene Beltrán, Eric Gutiérrez, el Pocho Guzmán, Roberto Alvarado, Ricardo Marín y Cowell. Y en la banca ya están JJ Macías y, sobre todo, Chicharito Hernández con su número 14. También están Isaac Brizuela, el Chapo Sánchez, Fernando González, el Oso, Lalo Torres, Oscar Guali, Jesús Brígido, Mateo Chávez y Alejandro Organista. Es el once inicial del Guadalajara. Y bueno, para platicar un poquito sobre estos temas de Atlas, de Chivas y demás, y del fútbol mexicano, hoy quisimos invitar a alguien que usted conoce muy bien aquí en esta casa de Radio Metrópoli. Él es Juan Pablo El Yaván García. Lo recuerda aquí su sonrisa aquí en la cabina y demás todos los sábados. Bueno, hoy quisimos invitarlo para que nos acompañe a través de la línea telefónica. Y lo saludo con mucho gusto. Mi estimado Yaván, ¿cómo estás?
Bien, Martín. Un gusto saber de ti y gracias por la invitación a la entrevista.
Yaván, pues platícanos un poquito en primera instancia. ¿Qué te ha parecido el arranque de esta Liga MX donde, pues, otra vez la cantaleta de que pocos mexicanos dirigiendo?
Es correcto. Seguimos en una tendencia dándole oportunidad a gente que viene y se hace aquí sus carreras, donde no dejan escuela, simple y sencillamente. Pueden mostrar un buen fútbol, pueden mostrar buenas metodologías, pero no dejan escuela, y eso es lo más lamentable para el fútbol mexicano.
Se saben vender, tienen buenos promotores, ¿por qué? ¿Por qué tanto extranjero?
Es complicado porque hay un cúmulo de ciertas vertientes, y bien ellos dicen que se puedan saber vender, pero el producto final, en este caso el fútbol, que ellos desarrollan no es evolutivo. Entonces, si te sabes vender, muéstrame el por qué te compraron y el por qué tú sí te mereces esa oportunidad. El producto final es un fútbol evolutivo. La otra parte donde dicen es que el entrenador mexicano no está bien preparado, ellos dicen. Pero la realidad es que si ellos tienen la oportunidad, ¿qué fútbol me muestras? O sea, es la respuesta 2 de la primera. Entonces, uh-huh, se sigue dando la misma secuencia. No hay una evolución en el fútbol mexicano. Y la otra es, son estereotipos también dentro del fútbol mexicano que permiten o permean que a ellos les den la oportunidad a partir de hablar de una buena manera, vestirse de una buena manera, tener posturas de una buena manera, tecnicismos, que son los mismos, pero son tecnicismos que agrandecen su imagen, y todo eso al mexicano como director técnico nos cuesta mucho hacerlo. ¿Por qué? Porque somos más reacios, somos más frontales, más de convencerte a una educación agresiva, y eso es lo que yo veo, muchos directivos no nos compran esa película como directores técnicos que somos, ¿ves?
Uh-huh, es correcto. Y fíjate que tan solo aquí, ¿no? El caso de Atlas de Guadalajara con muchísimo español.
Exacto.
Así es.
Oye, el mismo Gago, que está bien vestido, habla, su fútbol es agresivo, pero no es evolutivo, lo vuelvo a repetir, pero lo ves en sus conferencias de prensa, lo ves en sus diálogos, y no termina haciendo un fútbol que tú digas, va, se la compro, y yo quiero replicar su sabiduría. Esa es la parte que yo veo al final del día dentro del terreno de juego, que esos técnicos no terminan dejando esa escuela.
Y al rato que veremos al Yaván dirigiendo en Nicaragua, en Costa Rica, o sea, porque aquí no hay oportunidades. Digo, ve Héctor Altamirano, mi estimado Juan Pablo.
Pues fíjate, nos pasó algo maravilloso, Martín, cuando estábamos en cabina, muchos hablaron de nosotros y rompimos ahí récords de rating y hablaron de mí, de lo bien que yo veía el fútbol, y después lo demostré en una oportunidad que me dieron en segunda división. Uh-huh. Entonces, es eso, que realmente se abran a la apertura, a que nosotros podamos, vuelvo a lo mismo, representar algo dentro del terreno de juego, algo evolutivo, y que nos den ese beneficio de la duda. Ese es el punto donde yo quiero. A mí me costaría mucho, es nuestro país, vivo al día, está mi esposa, mis hijos, entonces capaz que los entrenadores que se están yendo están mejores económicamente, tienen sus proyectos de vida resueltos, y es por eso que se atreven a hacer eso. Pero ya lo demostró el Piti Altamirano, vino y le ganó a Toluca con un equipo muy modesto.
Lo único cierto es que deseo que pronto Juan Pablo García reciba una buena oportunidad para seguir dirigiendo, y que todo lo que nos has contado aquí en los micrófonos se siga mostrando en la cancha también.
Sí, es una congruencia que el fútbol, como siempre lo hemos dicho, ya está inventado, pero realmente es darle ese salto cuántico, ese salto de evolución, porque realmente el fútbol sí está estancado, estancado en ideas, en formas. Tú prendes la tele y ves un partido de fútbol y es muy predecible lo que va a suceder, y sabes hasta casi quién va a ganar, y eso es un fútbol en donde no hay nuevas formas de verla, para estructurar una nueva idea, unas nuevas metodologías, no las hay. Está muy muy cantado cada vez que prendes la tele quién va a ganar o quién se va a sobreponer uno del otro.
Así es. Ya para cerrar y agradecerte, a manera de pronóstico, ¿qué esperar hoy de Chivas y de Atlas? ¿Crees que puedan ganar sus respectivos compromisos, que son difíciles?
Yo creo que el de Atlas sí, no lo veo desaganable contra Tigres. Y creo que Pumas va a hacer ver a Chivas. Es el equipo que no se quería enfrentar Chivas. Uh-huh. Entonces, creo que también Chivas puede... Si bien no gana, dudo mucho que pueda hacer un buen fútbol. O sea, me voy con el empate con Chivas Pumas, pero realmente Pumas puede hacerle ver su suerte en la forma como está estructurando el fútbol de Gago. ¿Por qué? Porque un equipo que juega muy parecido a Chivas es Pumas.
Perfecto, pues que vengan buenos momentos en este año 2024 para ti, para los tuyos, mi estimado. Llevar un abrazote, gracias.
Igualmente, hermano, muchas gracias, bendiciones.
Hasta luego, Juan Pablo Yaván García. Se le extraña, ¿no? Chicote aquí en la cabina. Risa y risa, cante y cante, chifle y chifle, Yaván García en los espacios de Radio Metrópoli. Pausa comercial, no se vaya, regresamos. Pero antes, espérame, Chicote, no le aprietes al botón. Déjeme informarle que recta final del partido y no ha caído el gol. León y San Luis 0-0. Le dije que este León ya no sabemos ni qué. Y además jugando con 10 por la expulsión desde el 56 de Alan Medina. Regresamos. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Le mando un saludo a todas las personas que nos sintonizan en su cochecito en este momento, o su cochezote, no sé, un Lamborghini, ¿verdad, Chicote? No sé, ¿en qué anden? ¿Verdad? Un saludo para todos ustedes, para los que traen su vehículo de plataforma, el taxi, el clásico Zurito, ahí el amarillo, un saludo para todos ellos, con mucho gusto, que nos acompañan aquí en Radio Metrópoli, con mucho cuidado en las calles sobre todo, y los que están en casita también, algunos haciendo la cena, la comida, no lo sé. Saludos para todos. Bueno, recordar un poquito lo que fue el arranque de la jornada número 8 de la Liga MX el día de ayer, con ese empate a un gol entre Necaxa y el Pachuca, donde yo creí por momentos que ya iban a bajar la cortina y que el Necaxa iba a llevarse la victoria. ¡Oh, sorpresa! Penalti a favor del equipo del Pachuca y gana, o rescata más bien el empate, el equipo Tuzo, 1-1 marcador final. ¿Qué dijo el técnico Fentanes? Lo escuchamos, él dirige a los Rayos.
Pues están enojados porque sienten que nos sacaron dos puntos de manera, ¿no?, injusta. Y sí, pero pues digo, a ver, no somos más fuertes que eso. Lo que hemos logrado, el estadio lleno con Pachuca, la gente conectando con los teléfonos, espectacular lo de la gente, nos impulsa, nos aplaude. De eso hay que hablar, ¿no? Sí, digo, a ver, ¿no? Otra fecha más y el equipo sigue sumando, insisto, se entrega, cada vez tiene más claras las ideas. Hoy, ante el que ha venido siendo puntero de la competencia, nos plantamos, anulamos, lastimamos. Si hemos estado finos en el primer tiempo, seguramente la ventaja es mucho más amplia. Entonces, esas son las cosas relevantes. Después, el fútbol como tal te da, te quita puntos, pero el trabajo de uno es lograr eso y están convencidos, entregados, confiados. Eso es lo relevante de esta noche y sobre todo la conexión con la gente. Es al final de eso se trata, ¿sabes? Al final se trata que ellos se entreguen, que se sientan bien, que la gente se vea identificada. Después, sumas tres, sumas uno, no sumas. Eso es irrelevante para nosotros. Para nosotros el compromiso ha sido transmitir, contagiar, que jueguen los chavos, en fin, ir creando una mística, y eso solo logramos con la gente como vino hoy y con el compromiso de todos estos muchachos que, ¿no?, lo están haciendo fantástico. Y ya, darle vuelta a la página, otro puntito más, ya son 15, ¿no? A seguirle y pensar ya el lunes, el domingo en Mazatlán y a darle para adelante.
Finalmente, profe, ya lo dijiste, lo del público, esta vez no fue América, no fue Chivas, sí. Y fueron 17,000 personas.
Espectacular, muchas gracias a la afición, espectacular, porque se siente el apoyo, se siente el empuje. Sensacional, qué lástima que no les pudimos regalar otra vez tres puntos, pero insisto, el equipo se está entregando y se mata y eso siempre se agradece.
Gracias. Víctor García, ¿el estadio Victoria se ha vuelto una fortaleza para los equipos contrarios?
Bueno, hemos sacado buena cosecha de puntos. La realidad que nuestras necesidades de resolver el cociente y de poder meternos en liguilla, tenemos que buscar sumar dentro o fuera, ¿no? Es decir, No podemos hacer esa distinción. Sí, la realidad es que desde el cierre del torneo pasado nos hemos hecho fuertes en casa y eso siempre va a ser primordial, ¿no? Pero pues la realidad es que, a ver, nos está tocando recibir también equipos que suelen ganar partidos de visita, ¿no? Entonces no son juegos tan fáciles de resolver más allá de que estés en tu casa, ¿no? Entonces no está bueno jugar acá porque nos está alentando la gente, lo que estoy diciendo, ¿no? Ya se tiene esa conexión y eso hace la diferencia. Después la realidad es que para alcanzar los objetivos tenemos que ir a buscar sacar puntos también fuera, ¿no? No.
Bueno, hay parte de lo que dijo Fentanes, el técnico del conjunto de Necaxa. Juárez perdió en casa 3-0 con Monterrey, en un partido en el cual, bueno, se vio involucrado el homenaje, el sentimiento y demás por esa pérdida del futbolista, el Puma, que murió en la semana. Y Monterrey gana 3-0. Buena goleada y se mantienen invictos. Necaxa por un lado y Monterrey también se mantiene invicto. Esto dijo el técnico de Rayados, Fernando Ortiz.
Bueno, eso habla un poco de la calidad de jugadores que tenemos dentro del plantel. Uno como entrenador, al tener tantos recursos y jerarquía, no solamente los 11 que inician y en el banco, tratar de leer enseguida el juego hacia dónde se direcciona, que lo supimos leer. De ahí en más, tengo unos jugadores muy inteligentes a la hora de poder resolver situaciones que quizás en el primer tiempo no fuimos efectivos. En el segundo tiempo insistimos por donde nosotros creíamos que el partido se iba a dirigir. Encontramos el gol. Luego el rival la apretó un poquito y ahí nosotros pudimos manejar mejor el partido.
¿Fue tan fácil como se ve reflejado en el marcador este partido ante los Bravos?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. No, para mí no. Es un rival que quizás no está pasando un buen momento. Tiene jugadores que lo han demostrado durante en otros equipos, en este equipo, que tienen jerarquía y pueden tener una posición mejor donde hoy no lo están. pero sabíamos que teníamos que hacer nuestro juego, encontrar la manera de poder abrir el marcador. Los chicos lo lograron, pero el respeto del rival siempre lo vamos a tener.
Precisamente, ¿qué detecta al medio tiempo? Con los dos cambios que hace, inmediatamente responden y se nota la diferencia en el terreno de juego. ¿Qué detectó?
Notamos que quizás la pérdida de balones en el primer tiempo nos costaba un poquito llegar más firmes al área rival. Si bien tuvimos oportunidades, pero no lo pudimos concretar, creíamos que teniendo dos delanteros íbamos a ser un poco más preciso o intentar buscar las situaciones que tuvimos. Los chicos lo entendieron, lo llevaron a cabo. Si bien el marcador a veces no es el que se ve reflejado en el campo, pero la inteligencia de los jugadores fue muy importante.
Equipos como estos muchas veces despiertan a los equipos grandes. ¿Qué te gustó, qué no te gustó de tu equipo al enfrentar a Chico Bravo?
Buenas noches. Haciendo un análisis rápido de teniendo así pantallazos, el equipo nunca dejó de intentar. Si bien el rival de turno tuvo sus momentos, mi equipo siempre intenta ir a buscar el marcador.
Lo que menciona el técnico de Rayados, Fernando Ortiz. Así las cosas en este encuentro. Y el otro partido celebrado el día de ayer fue el del Querétaro, que ya por fin ganó el equipo de los Gallos Blancos, que le pegó al Puebla 2-0. ¿Y qué cree? Pues ya se confirma hace unos minutos el boletín de prensa. Carvajal, Ricardo Carvajal, deja de ser el técnico del Puebla. Uno más. Ya estaba prácticamente advertido. Si perdía el encuentro, se iba como técnico del conjunto de la franja. Y le recuerdo entonces, por iniciar los partidos Chivas Pumas, Tigres Atlas y más tarde América Cruz Azul. En lo que respecta a la Copa Oro Femenil, ayer, qué gran victoria la de la selección mexicana, que se impone por 8-0 a República Dominicana. Una muy buena victoria en la que logró el cuadro azteca. Ya había iniciado con empate ante Argentina y le queda Estados Unidos. Los goles a cargo de en esta goliza. Ahorita le estaré dando detalles de esta goleada, pero bueno, fue simplemente espectacular el ritmo que tenía de juego ayer la selección mexicana, que no generó tanto contra Argentina, pero ayer se dio un festín. Fue Nikki Hernández, Karen Luna, Rebeca Bernal, Diana Ordóñez, Yasmín Cázares, Mayra Pelayo y un doblete de Jacqueline Ovalle. Para el triunfo de México, ¿qué dijo el técnico de la selección nacional? Esto comenta Pedro López, precisamente quien dirige al equipo tricolor.
Creo que ha salido un buen partido, pero todavía no tenemos nada que celebrar y tenemos que centrarnos en el siguiente rival, sobre todo recuperarnos lo mejor posible y también fortalecer cosas que salieron bien del primer día de Argentina. Yo creo que mi equipo no va a estar confiado, o sea, no, este resultado no le va a hacer más débil, sino todo lo contrario, que saben que cada partido es una historia nueva y que este torneo es muy largo. Yo creo que desde el minuto uno estuvieron muy intensas en la presión. Me gustó en el primer tiempo la capacidad que tuvieron de circular, de generar espacios, lo dinámicas que fueron en el juego, sobre todo en el último tercio de campo, que es quizá donde más difícil es tener esa movilidad y esa asociación acabando jugadas y después de acabar jugadas poder recuperar el balón o tener una buena presión. Me gustó y tratamos de mantenerlo hasta el minuto 95 y yo creo que con ese carácter tenemos que salir frente a Estados Unidos tratando de condicionarles en su juego, que ellas no se sientan cómodas. Y nosotras, pues, utilizar nuestras armas que poco a poco se van viendo en este torneo. Es un país pequeño, ha conseguido la clasificación de manera meritoria. Creo que tiene un juego incluso bonito, son capaces de asociarse. Un equipo bien trabajado y que, pues, sinceramente, pienso que en el partido de la previa hicieron un gran partido, se ganaron con méritos estar en esta Copa Oro. En el segundo partido hicieron un trabajo excelente.
Pedro López, técnico de la selección mexicana. Suerte al equipo tricolor que enfrentará la próxima semana a Estados Unidos en busca del pase a la siguiente ronda en esta primera edición de la Copa Oro Femenil. Pero bueno, en la Liga MX todo sigue igual. Recta final del juego, 0-0 León y Atlético de San Luis. Mencionarle que es minuto 91 y salió expulsado Alan Medina al 56 de acción. Así las cosas. Vamos a ver, León está apretando, León está apretando fuerte para ver si alcanza a meter gol en los últimos instantes, lo que significaría mucho para el cuadro Esmeralda. Y bueno, estamos prácticamente llegando al final de este espacio. No sin antes nada más agradecerle a Rogelio Granados, que estuvo al pendiente en el teléfono. Saludote, Rogelio. Como siempre nos manda mensajitos desde Long Beach, California. Y dice por aquí, Martín, hoy 24 de febrero, cumpleaños de mi hija. Ah, perdón, también Día de la Bandera, dice el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto, fantástico. Y dice, Martín, ¿cómo le está yendo al Arcamón, ex técnico de León allá en Brasil, con Cruzeiro? ¿Cuánto tiempo estará fuera con León? Guardado. ¿Y en cuál equipo quedó Marco Fabián, ya que lo sacaron de Mazatlán? Saludos, Alberto Gutiérrez Jr. Bueno, al momento, según yo, Marco Fabián no tiene ningún equipo en el profesionalismo. Iba a jugar en una liga especial, ¿verdad? Pero bueno, ¡vámonos! Ya nos está corriendo el chicote. Gracias por acompañarnos, Gerardo Huerta. Gracias, Víctor Morales. También a Naomi Zamorano. Soy Martín Navarro Vázquez. Pásela muy bien.